amigas y amigos de Terapia Chilense, y tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una encuesta de CADEM divulgada hoy día señala que las curvas de aprobación y desaprobación de la reforma tributaria tienden a juntarse, tienden a equipararse. Esto significa que estamos en un 38% de gente que está de acuerdo con la reforma tributaria y un 38% también que está en desacuerdo. Ha habido un crecimiento de la gente que está en desacuerdo. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Connie Stipicic y don Andrés Benítez.
¿Cómo están ustedes?
Yo, lunes, con salud no muy compatible con el cargo, pero me defiendo.
Pero nada grave.
No, nada grave.
No se le ve tan mal.
Es que eso es mi apostura, digamos. No, es cierto, otra cosa.
Estoico.
Aclara que hubo un problema de mala vida el tuyo.
No, en absoluto.
No es gripe.
No, en absoluto. Si no, no se quejaría.
No, en absoluto. Es de que esto es como para el lamento de Job. Oh, señor, digamos, yo que cumplo todos los mandamientos, que me porto bien, que me acosto temprano, digamos, y mira cómo me tiene en términos de salud. Y mira al frente a Andrés Benítez, que no observa los mandamientos, que se porta mal, que vive, que comete desafueros, digamos, y está rozagante.
Pero estuvimos juntos, en el mismo panorama, y tú quedaste mal.
No estuvimos nunca en el mismo panorama.
Tú eres más grande. Ya. Oye, bueno... la reforma tributaria, esta es una encuesta que se llama Plaza Pública, ¿no?
Plaza Pública,
y que la
sí.
hace CADEM y la dirige Roberto Isaacson. Como bien decía Héctor, parte con una aprobación bastante importante.
Cinco semanas lleva la medición de la reforma tributaria.
Y parte en 52, va en 38 el nivel de acuerdo, y el de rechazo sube de 24 a 38, están empatados. Y existe también una pregunta que es muy interesante, porque yo creo que motiva el rechazo. Es que hay un 68% de la gente que dice que va a afectar a la clase media.
Así es. Y probablemente hay otra lámina más que ayuda a explicar también parte del rechazo, y que es la que dice que la gente cree que los empresarios van a pasar a precio finalmente los efectos de la reforma, y que por lo tanto se les va a ver afectado el bolsillo directamente por la vía de la inflación o los mayores costos de la vida, que es la manera en que la gente se siente más tocada. Por lo tanto... probablemente una de las conclusiones de esta foto, porque eso es una encuesta, es una foto más, pero es la quinta foto de una seguidilla, ¿verdad? Dice que la campaña, o que hay malas noticias para la cosa comunicacional del gobierno. O sea, todo lo que se ha armado para decir que la clase media no se va a ver afectada, sino que se va a ver beneficiada, no está teniendo efecto, y por el contrario están teniendo, ¿verdad?, más éxito quienes apuestan a que esto sí va a causar perjuicio. Y esto debe estar inquietando a las autoridades. Nosotros desde hace un rato que venimos diciendo que hay cierta inquietud, que las cosas no están saliendo todo lo fáciles que se creía.
¿Pero en qué se traduce eso, Connie, crees tú?
Yo tengo la sensación...
Un síntoma era el video, parece, ¿no?
Sí. Que fue una primera reacción, que tuvo muy mala acogida en términos generales.
Fue un video un poquito desesperado.
Uh-huh. Bueno, hay otra medida. Este fin de semana pasado aparece, entiendo, todos los subsecretarios fueron a regiones a explicar.
Y el ministro también.
Ministros también.
Hubo salidas a terreno.
Ahora, estas salidas a terreno por la reforma tributaria son bien raras, porque tú comprendes que no van a comunicar la inauguración de un hospital ni nada. Es una reforma que no entiende casi nadie.
Y los temas tributarios son temas que en este país, no, o sea, en Chile no es un país con conciencia tributaria. La gente no tiene idea si paga impuestos, cuánto paga, la gente que no tiene que hacer su declaración, que es el 95% de las personas, digamos. No hay conciencia, por lo tanto, que le hablen de los impuestos es una cuestión. Fíjate, que no le llega. Pero si le dicen que el alza se le va a manifestar en mayores precios, se siente afectado.
Fíjate que tú tienes tanta razón, perdón, Héctor, que me acuerdo en un curso de la universidad, la gente tiene asociado a pagar impuestos con el impuesto a la renta. Por lo tanto, muchos de los que no pagan o no trabajan, como los alumnos de una universidad o son jóvenes, tú le preguntas, ¿ustedes pagan impuestos? La primera te dicen, no. Y el impuesto a la bencina, al tabaco, al IVA, ¿te fijas? Entonces ahí empieza, verdad. Porque son impuestos
ya,
que
pero
están
escondidos
en los precios.
Es que si uno parte de ese predicamento, oye, que la gente no entiende ni pito de impuestos, lo cual hay razones para pensar eso, pero hay razones también para no pensar eso. Entonces estas encuestas no tienen mucho sentido, digamos, porque si la gente no entiende ni pito de impuestos, ¿Qué vas a ver?
No,
si
pero aquí hay un tema de percepciones. Si el problema es un problema de percepciones.
Yo lo que quise...
expectativas y de percepciones.
Pero entonces la gente tiene... Y las percepciones se tienen a partir de algo.
Bueno, sí. Pero es que ahí está el dato de que la gente... De que cuando tú le muestras a la gente...
Yo creo que la gente no está en Roma.
No, sino
yo creo que algo entiende.
Pero intuye. Intuye, pero intuye en lo más fácil, ¿verdad? El efecto más inmediato, y ahí el éxito de la campaña en contra de la reforma, es que le llevaste rápidamente al terreno de lo fácil de comprender, que es el efecto en precio.
Claro. Yo planteaba
ese es el efecto inmediato.
Sí, lo que no entiende la gente es la reforma tributaria. Pero todo el mundo sabe si los impuestos son... Si te dicen, a usted le va a afectar los impuestos, y la gente entiende eso.
Porque mira, la lámina tiene... O sea, aquí se le hacen varias preguntas de los efectos positivos y los efectos negativos que podría dar la reforma. Mira... Deme un segundo, porque están hay una lámina donde se le pregunta si la encuesta va a perjudicar eventualmente por el tema de los precios, si va a beneficiar porque va a favorecer la igualdad, si va a permitir tener más recursos para la educación. Y de todas esas opciones, tanto las buenas como las malas, la que gana es la del efecto en los precios. Entonces, es un impacto simple, sencillo. Ese es el punto. Por eso es un punto comunicacional, en el fondo, si tú quieres, para los que están en contra de la reforma. Claro. Y es una mala noticia para el gobierno desde esa perspectiva.
Fíjate que la lámina que hace alusión a la CONE dice, de todas las efectos que podría tener la reforma tributaria, y se le preguntan, la primera es, ¿provocará un alza general de precio de bienes y servicios? 33% sí. ¿Aumentará el desempleo? Sí, también un 17%. ¿Reducirá los niveles de desigualdad? Fíjate, solo un 10% la gente piensa que sí. ¿Ya? ¿Y financiará la educación gratuita y calidad para todos? Un 17%. Entonces, de todas las cosas que se preguntan, ya se está metiendo en la percepción, de que va a haber un alza general de precios. Ahora, uno puede decir que esto es que la política comunicacional de la derecha, por decirlo así, ha sido más efectiva que la del gobierno. Pero la pregunta de fondo también es si que esto es verdad o no. Uh-huh. O sea, aquí más que políticas comunicacionales hay hecho, y hay gente de la oposición que efectivamente cree que esta reforma tributaria va a provocar un alza de precios, como provocan por lo demás todas las reformas tributarias. Si esto es, Sebastián Eduard decía el otro día en esta misma radio, ¿no es cierto?, de que frente a la reforma tributaria tampoco es más papista que el Papa. Una reforma tributaria tiene efectos negativos. La pregunta es si tiene más positivos
positivo o otros.
Claro.
Entonces no hay que esconder...
Oye, cuando tú dices que la derecha ha sido exitosa en su oposición, eso es bien relativo, porque a la derecha, yo como derecha no la he visto muy
matriculada. No, yo hablo de la oposición a la reforma más que de la derecha en concreto,
porque
como los empresarios.
Porque la derecha... entendiendo por derecha los dos partidos políticos de la alianza, la verdad es que en la UDI sí hay rechazo a la idea, pero en Renovación no la había tanto, y a mí me extrañó que la decisión de la alianza ahora sea votar en contra, porque en principio había un cierto grado de apertura.
Pero condicionaba el diálogo, ¿eh?
Claro, pero me imagino que por ahí va, ¿no? Que sí. Me imagino que la apertura no ha sido tal, digamos, porque no se ha encontrado una mayor interlocución con el gobierno a efecto de conversar más en serio.
Donde yo creo que debiera venir un cambio de actitud del gobierno, que mientras más lo demore el ministro Arenas, ese cambio de actitud, de apertura al diálogo, a la conversación, más caro, más costo va a terminar pagando. Lo ha demorado demasiado, al punto que hoy día Manuel Marfán, en una entrevista en el diario Pulso, Manuel Marfán, que fue ministro de Hacienda en los finales del gobierno de Frei, que fue vicepresidente del Banco Central durante mucho tiempo, que es socialista, que, o sea, no tiene que dar prueba a la blancura, digamos, ¿verdad?, para referirse a ante su gente de la Concertación a este tipo de temas, le dice a Arenas que lleva un año pidiéndole una reunión para hablar de la reforma tributaria y no lo ha pescado. A mí me parece que eso es un combo directo al mentón. No puede ser mirado de otra manera. Entonces, sí, después de eso, más todo esto...
Y se une a varios otros.
Yo también le pedí una reunión.
Pero yo creo que a Marfán lo puede pescar antes de que a ti, y tampoco lo ha pescado.
Totalmente. Si Marfán era vicepresidente del Banco Central, imagínate de quién estamos hablando. Oye, hay una pregunta que castiga el estilo, creo que yo, que tiene mucho que ver con esto. Y preguntan si en la tramitación de esta reforma el gobierno se ha mostrado intransigente o dispuesto a negociar, y acá es lapidario, un 51% de la gente dice se ha mostrado intransigente. Y yo siento que también hay un castigo, como bien dice la Connie, al estilo, ¿eh? Este estilo que por lo pronto lo estamos viendo ya en las encuestas presidenciales, el nivel de rechazo que tuvo la presidenta en la segunda encuesta Animar, 34%. Nadie ha hecho mucho la comparación, pero la presidenta en el segundo mes de su primer gobierno tenía un 12% de desaprobación. Ahora está con 34%. Y en esta encuesta es 33%, o sea, están bastante alineadas. Bueno, y en la aprobación, que yo entiendo que ese es un dato que hoy día es más, es menos importante, pero que en esta encuesta baja del 50%. Entonces, uno dice, si la reforma tributaria partió con un gran apoyo, ¿ya? Y si la presidenta partió con un apoyo razonable, ¿por qué esto se está deteriorando? Puede haber, si nos seguimos la política comunicacional, yo creo que más allá de quien presenta distintas posiciones, el estilo, un estilo un poquito ayazador, que recuerda un poco esto de la retroexcavadora que andaba en el, lo está marcando mucho este gobierno. Y como esta semana, además, es una semana importante.
Mañana se vota en general el proyecto en la Cámara y se vota en particular, o sea, artículo en el miércoles. Y después de eso pasa al Senado. Y yo creo que todavía hay cierta expectativa con que en el Senado las cosas cambien. Lagos Weber, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, ha mandado varios mensajes de apertura al diálogo, de conversar, de reconocer que el proyecto tiene falencia, que cada vez se van sumando más y con la mirada técnica. O sea, hay inconstitucionalidades, hay problemas legales, tributarios, hay efectos económicos, hay un montón, ya no son detalles, o pueden ser muchos detalles que hacen un gran problema, digamos, que eso parece ser lo que tiene la reforma. Y Lagos Weber ha dicho que en la Comisión de Hacienda, mientras él encabece las sesiones de la Comisión, la idea es hacerse cargo de eso y empezar a conversar. Dicen que Andrés Saldívar tiene también, a nombre de la DC y por inquietudes personales, una gran batería de cosas que pretenden modificar. La pregunta es, ¿cuál es la disposición que va a tener finalmente el Ejecutivo cuando se siente en la Comisión de Hacienda del Senado? Porque si siguen en esta posición, no va a haber grandes cambios.
Claro, y eso despeja un poco la duda que tenía Héctor. ¿Por qué amplitud se resta de aprobar la idea de legislar? Y ellos lo dicen claramente, porque han notado que hay cero voluntad de negociación. Ahora, yo creo que el estilo también pasa por esto del secretismo, ¿eh? Esta reforma fue hecha sin preguntarle a casi nadie, de los partidos al menos. Sí. Dicen que trabajaron con mucha gente y se junta con el proyecto que mandó Izaguirre, de este del interventor de universidades, que está muy... muy
el administrador diario, provisional, en su
provisional
nombre
y de
formal.
Cierre. Hay dos tipos, sí. En que nunca dijeron de qué se trataba, ¿no es cierto? Y ahora, ha habido declaraciones del rector Carlos Peña, que la acusa también de tener visos de inconstitucionalidad. Entonces, también yo creo que debe cambiar la forma como se hacen los proyectos. ¿Qué cuesta conversar con dos o tres tipos antes? Fíjate. Son ideas que vienen de hace demasiado tiempo.
Fíjate que yo voy más allá. No sé cuál va a ser el desenlace de la reforma tributaria, no sé cuál va a ser el desenlace del proyecto este del administrador o interventor de las universidades que se quieran cerrar. A mí me parece que aquí hay una lectura que fue equivocada en función de algunos datos que has entregado tú, ponte tú, ese que dijiste que arriba del 50% de las personas consideraba que veían la actitud del gobierno una cierta intransigencia. Yo creo que el gobierno está leyendo mal la realidad política y social del país. Y la está leyendo mal en función de que está creyendo, digamos, en que la mayoría de los chilenos rechaza, se avergüenza, repudia lo que este país alcanzó durante los años de la transición. Yo creo que este ataque de autoflagelancia que ha tenido la coalición oficialista está ignorando datos que son objetivos, digamos, y que la gente está mucho menos confrontacional, está por una vía mucho más de los consensos que por la vía de las rupturas. Y yo creo que este país aprecia el empleo, aprecia el crecimiento económico, aprecia la gradualidad,
la moderación,
aprecia la moderación, y ve con preocupación estos signos de más o menos confrontacionales, más o menos ideologistas, que el gobierno, de la pauta que el gobierno recogió en su programa, que yo creo que es una pauta que interpreta a lo mejor a los movimientos sociales del 2011, pero que no interpreta a la gran mayoría de sus propios partidarios.
Estoy de acuerdo contigo, estoy súper de acuerdo contigo. Es lo que hablábamos un poquitito el otro día cuando hablábamos de Benninger también, ¿se acuerdan? Que en esa lógica que hay gente que opina que ya no se pueden seguir haciendo las cosas entre cuatro paredes, que no es el momento, esa no es la lógica. O sea, estamos hablando de consensos aplicados al año 2014, no estamos hablando de la negociación entre cuatro paredes, y eso implica...
O sea, Connie, si durante los años de la transición la acusación es que se hizo las cosas entre cuatro paredes, ahora la acusación es que se están haciendo al interior de una caja de fondo.
Y leyendo
porque
mal lo que
es
está pasando
más chico
fuera.
Ese, sí. Ese,
déjame sumarte una cosa que yo creo que hay que añadir a ese diagnóstico que estás haciendo tú, y que es que el gobierno llegó creyendo, y a mí me lo han contado gente que ha estado con Arena, yo no lo he conversado con él, así que no lo puedo afirmar de manera directa, pero que Arenas en la previa conversó con empresarios, conversó con gente que podía estar en la oposición inicial a la reforma tributaria, y encontró muy buena acogida a la idea de hacerse cargo del problema. Y hoy día, o hasta hace unas semanas, pocas semanas atrás, se encontraba sorprendido de que ese mismo grupo de gente le estuviera diciendo, oye, no, pues, si no era tanto.
No era para
es que de nuevo el problema de la lectura equivocada, porque lo hemos hablado varias veces. Si tú sales a hacer una encuesta a la calle a preguntar, ¿usted estaría de acuerdo con una reforma tributaria para aumentar los niveles de igualdad? Probablemente la encuesta sacaría un 99% por el sí. El tema es con qué instrumento, con qué forma, con qué método finalmente tú llegas a conseguir ese objetivo. Entonces, en el acuerdo marco, él encontró ciertos consensos y dijo, Tati, aquí está la mía, entonces la vamos a hacer corta y vamos a mostrar que este gobierno marca la agenda y tiene la agenda en la mano y vamos a llegar y vamos a hacer el proyecto. Claro. Y ahora me sorprendo con el resultado.
Estamos de acuerdo que el gobierno necesita una reforma tributaria para recaudar más tributo. Estamos de acuerdo en que en Chile existe la sospecha de que los ricos no contribuyen a la recaudación tributaria del Estado en la proporción que les correspondería. Estamos de acuerdo que hay una brecha importante en el pago de impuestos a la hora de los ingresos que tú obtienes por las rentas, por el trabajo
versus el capital.
Y de las que obtienes versus el capital. Todo eso hay que corregirlo.
Que hay que aumentar la calidad de la educación
y
la ciencia
de
plata.
Y todo eso, en eso estamos de acuerdo. Parece que el problema es los instrumentos.
¿Sabes lo que a mí me impresiona? Es que este gobierno tiene todo para ser un buen gobierno y para provocar una transformación importante en todas estas cosas que estamos hablando. Tiene una presidenta que es o era querida, pero es carismática, tiene todo un bagaje, ¿no es cierto? Tiene mayorías.
Tiene voluntad. Que es súper importante, sí, porque muchas cosas antes no se hicieron por falta de voluntad política, claro, por no quebrar huevo.
Tiene mayorías, ¿no es cierto? En ambas
tiene
cámaras.
Tiene un problema hoy, ¿eh?
Pero espérate, y a mí me impresiona, te juro, el poco manejo, cómo eso lo están tirando por la borda. Fíjate que incluso dentro de la nueva mayoría se han peleado. Y estamos peleando, y hemos dicho varias veces, por el proyecto más simple.
Sí.
Porque no todo el mundo está de acuerdo en las reformas educacionales que quieren plantear, ni menos en las reformas políticas. Este era el proyecto para pasar colado.
Este era para hacerla bien.
Y a mí me... como que se omnibularon en el poder, ¿no es cierto? Y dijeron, las tenemos todas, se olvidaron. Piensa tú que Fox y otra gente, como tú bien dices, están pidiendo, oye, ¿por qué no volvemos a la lógica de siempre? Una reforma tributaria sin grandes acuerdos no sirve para nada. Entonces, a mí me impresiona que estén desperdiciando todo su capital político tan rápido, teniendo todas las herramientas para hacerlo tan bien. Basta abrir un poco la conversación. Y a lo mejor los otros se hubieran pillado los talones, porque ahí hubiéramos visto si de verdad querían una reforma tributaria. Imagínate que Bachelet dice, oye, bueno, díganme ustedes cómo recaudo de 8.000 millones. Les doy un tiempo. Si no les gusta este, díganme otra. Vamos a ver si hubiera llegado gente. Pero ella se ha puesto intransigente y Arena, yo creo que ha demostrado muy poco manejo político en esto. Porque por el contrario, el que a mí se me ha subido, fíjate, es Peñaglillo.
Yo creo que Peñalillo lo ha hecho muy bien.
Piénsalo.
Había tan poca expectativa con él que pero yo creo que no lo está haciendo bien, porque había muy poca expectativa. Había muy poca, de hecho lo ningunearon mucho.
Sí,
fue muy ninguneado, entre otras cosas por no pertenecer al club, porque
exacto.
Y está al club de la Concertación, que siempre critica tanto los clubes de los otros, pero tiene el club propio también.
Pero mira,
sin embargo, lo ha hecho bien, tranquilo, pero tiene un discurso además mucho más moderado.
Piensa tú que en toda esta trifulca él sale los diarios diciendo, me quiero juntar con RN para el binominal, estoy seguro que podemos trabajar. O sea, el camino totalmente inverso. Él también tiene los votos, entre comillas, para aprobar ese cambio en el binominal. Y sin embargo, al menos en la forma, estamos hablando de comunicaciones, él se ha mostrado abierto, ha hay que reconocer que el proyecto del cambio binominal también se hizo en Caja Fuerte. Se me preguntaron a muchos, ¿eh? Pero él ha socializado de una manera distinta y yo te aseguro que ese proyecto va a salir con mucho más facilidad y con menos crisis.
No hay mucha alternativa hoy respecto del redistritaje de sino hacerlo en Caja Fuerte, digamos, ¿eh? Porque claro, si tú lo empiezas a hacer no, en una claro, asamblea, el redistritaje no sale nunca, digamos, ¿no?
Claro. Ya, pero y yo, en una caja fuerte donde no estén los parlamentarios, además, porque son incumbentes.
Sí, fue entonces una caja fuerte un poco más amplia porque participaron expertos electorales de otros partidos, de los partidos, digamos. Pero yo lo que quiero contratar es el clima sobre un proyecto que también tiene cierto consenso, que es cambiar el binominal. Ellos, fíjate que el gobierno ha logrado arrinconar a la UDI en ese caso, que se ha mostrado... Sí. Y la UDI incluso ha cambiado y hoy día solo está en desacuerdo con que aumente el número parlamentario. Pero ahí tú tienes como un manejo inteligente, arrincona a los opositores. En el caso del tributario es justo al revés. Están ellos arrinconados.
¿No van a decir nada de la UDI?
Ernesto Silva, nuevo presidente de la UDI. A ver,
yo prefiero hablar de Pellegrini.
Ay, sí.
Ya, pues, hable de Pellegrini.
Yo solo quiero decir.
Porque yo no tengo mucho ya, pero, que decir.
Pero mañana podemos hablar de la UDI.
Yo puedo decir algo de Pellegrini. Yo creo que Pellegrini tiene la clave. Pellegrini supo ganar bien, te fijas. Fíjate que si uno mira los reportajes que están saliendo sobre él, todos alaban su estilo. Sí. Su manejo del camarín. El manejo del camarín es el manejo de las cosas, ¿no
es cierto? De la interna.
Él ganó igual como ganó el entrenador anterior que se llama Roberto Mancini. Pero Mancini era un tipo que peleaba con todo el mundo. Y ahí tú tienes que Mr. Charming le dicen ahora, que cuando se dice lo importante no es ganar, lo importante es jugar bien. Y yo creo que eso lo era tomar nota Madame Bachelet, si ya tiene un ejemplo ahí. Por eso lo quieren a Pellegrini.
Es ahora, notable lo de Pellegrini.
¿Lo quieren es o lo notable. Respetan, oye?
Lo quieren.
Yo creo que lo respetan más que lo quieren.
Yo también creo
yo
que
creo
lo...
Yo creo que impide un respeto sí. salvaje y que esa es probablemente la gran virtud.
¿Qué prefieres, que te quieran o te retan?
Te respeten. A mí yo prefiero que me respeten.
No, yo que me quieran.
Pero te quiero darte una mala noticia. Tu señora te respeta.
Solo me respeta. Mira, puede ser que el respeto sea más duradero. Al lago lo respeta la gente, ¿no?
Al lago lo temen.
Lo temen.
No, bueno, no lo respetan.
A él dicen muy más lejos. A Bachelet la quieren.
Y a Bachelet la quieren. La y quieren. Hemos visto que sí. El cariño es más volátil. Mm. Es mucho más volátil. Pero más entretenido, Héctor. No te equivoques.
Sí, el cariño es cierto que es más volátil.
Oye, pero un lujo, yo sé que este es un programa que no es de deporte, pero yo encuentro que esto
no, pero es que este es un personaje que trasciende al deporte completamente, es una forma de hacer las cosas bien, es una trayectoria, además es un nivel de perseverancia,
una
de
seriedad, sobriedad, tiene todo este hombre, que tiene algún defecto de tener, ya me está dando envidia.
Y suerte también, oye, no hay que
el fútbol tiene mucho
no hay que menospreciar nunca ese factor.
Hay gente que dice, ¿qué le queda ahora a Pellegrini? Y hay muchos
la selección.
Yo creo que lo único que no debe hacer es tomar la selección. es dejarlo dando bote la cosa. Pero tenemos pocos ejemplos de gente que destaca a nivel. Es el primer chileno que gana, el primer latinoamericano que gana la liga inglesa, nada menos.
A mí lo que me sorprende en trayectorias como la suya es que, claro, uno ve el momento de gloria nomás. Pero detrás de cada una de estas trayectorias y de esto hay momentos de mucha oscuridad, sí, de mucha zozobra, bueno, de mucha derrota.
Fíjate que nosotros lo invitamos.
Porque este no es un continuo ascenso. No, aquí,
por eso la perseverancia es una cualidad tan importante.
Increíble, Pellegrini. Fíjate, nosotros lo invitamos a la universidad hace muchos años a hacer un seminario que se llama Éxito y Fracaso, a propósito de lo que tú dices. Y él contó cómo él, en ese minuto, estaba en Argentina y había ganado el campeonato con River Plate. Y él habló de su derrota de la vida cuando descendió con la Chile, que fue su debut como entrenador. Y ese era el equipo de su alma.
Durísimo.
Y entonces
esa cuenta se la tienen muchos todavía.
Todavía se la tienen, sobre todo en esta radio. Pero el punto es que él
contaba... Hay mucho colocolino aquí.
Hay mucho colocolino, ahora sí que están contentos. Oye, el punto es que él contaba, él no se le había podido olvidar eso. Porque el equipo que realmente quiere es la Chile, si él jugó ahí.
Además,
¿no?
Partió, fue un poquitito su carta de presentación también, y fue capaz de superarla, porque después fue lo de la Católica, ¿no? Después de la Chile vino lo que le fue bien con la Católica. Y de ahí terminó, y de ahí se fue.
Claro.
De ahí se fue.
Pero esa mañía frase, que detrás de un éxito hay muchos fracasos, Pellegrini lo representa perfectamente. En el Real Madrid lo sacaron, porque no ganó. Porque además el fútbol es histérico. Tú sabes que yo pensaba antes, si Pellegrino no hubiera ganado, ya no sería carismático, no sería respetado. Si esta cuestión, si no, es todo es bueno mientras ganáis.
¿Será en todo así, Oñe?
¿En el hace, fútbol?
No, en todo. ¿En la vida? En la vida, en todo. Así,
todavía digamos, no lo porque, sabe, Héctor, todavía porque, no lo sabe.
No, porque hay actividades que son mucho más crueles en ese sentido que otras.
Bueno, la política es así. Pues,
siempre, ¿no? siempre me acuerdo de una frase de Brian De Palma en el cine, decía que vales tanto o tan poco como tu último éxito o tu último fracaso. No importa que antes hayas tenido un gran éxito. Pero, si tu última película fue un naufragio,
quedaste marcado.
Ese es tu lugar en el mundo. Eso es lo que eres.
En el cine.
Pero eso es en el corto plazo, ¿ah? Eso en el corto plazo, es no, el efecto hablado. Inmediato.
Ponte Woody Allen, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo películas malas y ahora sacó una nueva y volvió a ser Woody Allen?
Ya, por eso, de eso estoy hablando.
O sea, hay posibilidad de recuperarse, decís tú. Todavía tenemos tiempo.
No sé.
O sea, o te recuperas en el corto plazo haciendo algo bien hecho o tu expectativa está que en el largo plazo, el proceso, te miden el proceso, digamos, y a partir de eso se haga un balance. Pero nadie tiene paciencia para eso.
Sí, un mensaje de esperanza para todos aquellos que estamos esperando recuperarnos.
Así que, oye, digámosle, conclusión, entonces hagamos
gobierno,
las cosas bien.
Al gobierno todavía hay tiempo para recuperarse, ¿no?
Exacto. Los grandes ganadores del premio Salmón 2014 fueron los clientes de Banchile Inversiones. Con 8 reconocimientos recibidos este año, convirtieron a Banchile Inversiones en la administradora más premiada del año y de la historia de los premios Salmón, con 70 galardones acumulados. Si te lo cuento, no me creerás. Por eso, ven a cualquiera de nuestros concesionarios Ford y conoce personalmente el nuevo Ford Fusion. Te sorprenderás con su equipamiento de alta gama, diseño y seguridad. Ford Fusion, un auto pensado para que tú solo disfrutes del camino. Ford Fusion, siempre un paso adelante. No se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias, Connie Stipici y Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su preferencia. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.